Badajoz, Miguel Ángel Gallardo ha recogido su acta de diputado autonómico 24 horas antes de que se conociera que se sentará en el banquillo por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Unos delitos que presuntamente también involucran a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, Patricia Rossetti.
Acostumbrada a resolver recursos contra autos de procesamiento, a la juez Beatriz Viedma le sorprende el tono y contenido de los interpuestos por los investigados. Les explica que estamos en fase de instrucción para determinar la existencia de delitos y será en el juicio, en base a las pruebas, donde el tribunal absuelva o condene a los procesados. Sobre la apertura de juicio, solo a instancias de las acusaciones populares, porque la Fiscalía pide el archivo, la juez responde que existe doctrina consolidada del Supremo que avala que la acusación popular está legitimada para pedir en solitario la apertura de juicio. Ratifica sus decisiones y considera que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios fue creado por la Audiencia de Badajoz para David Sánchez. Señala que no era necesario y no obedeció a las razones expuestas en la memoria. Se fue adaptando a las preferencias personales y, con conocimiento previo de que era para él, se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular legalidad. Considera que se creó seguramente a petición del entorno porque David Sánchez no tenía trabajo.
También en clave judicial, este jueves la ministra Pilar Alegría ha negado en la comisión de investigación en el Senado del caso Coldo que José Luis Ábalos celebrase fiestas con prostitutas en un parador de Teruel. En esta misma comisión declara hoy una extrabajadora de la empresa Traxatec por su presunta implicación en la contratación de Jessica Rodríguez, la amiga particular de José Luis Ábalos, Ricardo Rodríguez.
El procedimiento de selección, contratación y seguimiento de Jessica Rodríguez por Traxatec está envuelto en la falta de transparencia. La sobrina del ministro, como llegó a aparecer en observaciones internas, habría llegado a ser colada entre cerca de un millar de aspirantes. La responsable fue Virginia Barbancho, que ascendió en la empresa pública. Su comparecencia llega tras la de Pilar Alegría, que se zafó en acusaciones de matonismo contra el PP mientras negaba la supuesta juerga de José Luis Ábalos con prostitutas en el parador de Teruel.
No conocía a todas las personas que estaban en ese jardín.
Podrían perfectamente haber sido invitadas del señor Ábalos, porque además no soy capaz de distinguir a una mujer que ejerce la prostitución. Usted supongo que tampoco.
En absoluto. Bien. Yo me fui a mi habitación.
La popular Rocío Díbar pintó a la también portavoz del gobierno al servicio del encubrimiento. El mecanismo de defensa de Alegría fue el itumás.
¿Usted prefiere negar la evidencia y tapar a los suyos? Y a mí ya solo me queda desearle suerte, señora Alegría.
Casi 7 meses después, el Partido Popular sigue sin dar una muestra de transparencia con la factura
señora
del ventorrón.
Alegría.
Concluida la sesión, Ferraz difundía un argumentario imputando a la oposición la búsqueda de una realidad inventada de la mano del mundo ultra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y continúa la investigación del asesinato de Andrei Pornov en la puerta de un colegio en Pozuelo de Alarcón, Madrid. La jueza ha decretado el secreto de las actuaciones por el asesinato de este expolítico ucraniano. Todavía no se ha identificado al o a los atacantes que huyeron de la zona tras realizar hasta 9 disparos contra la víctima. Todas las hipótesis siguen sobre la mesa, Juan Baño.
Ante la hipótesis de que el pistolero intente salir de España, si no lo ha hecho ya, se refuerza la urgencia y el sigilo en unas pesquisas declaradas secretas por la titular de juzgado número 1 en Pozuelo. Ayer se inició la autopsia. Una primera observación sobre el terreno apreció al menos 3 impactos de bala sobre el cuerpo, pero el asesino, nos aclaran ahora fuentes del caso, realizó hasta 9 disparos. Se han recogido 9 vainas. Esa capacidad de carga de la pistola homicida, si se trata de una sola, cosa que determinan los investigadores, nos situaría, nos dice un experto, ante un amplio abanico de opciones, a partir de la semiautomática del calibre 9 milímetros para Bellum o una infinidad de armas superiores más. Sorprende, eso sí, ese elevado número de disparos, estando el criminal a tan corta distancia de su objetivo. Quisieron garantizar que doblaba, me dice un mando veterano. Los agentes indagan ahora en los negocios de Andriy Pornov en España. Buscan a la abogada que realizó múltiples gestiones desde aquí ligadas a sus actividades empresariales a nivel internacional. La letrada ha podido regresar ya a Rusia. El perfil de Pornov, nos advierte la policía, sigue encajando con un móvil político del asesinato, pero también con una acción del crimen organizado. Veremos.
3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa a las 3 y 5 de la madrugada. Empezamos esta hora del viernes 23 de mayo de 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a continuar pues compartiendo un ratito de radio con todos los ponedores hasta las 6 de la mañana, que es cuando nos da el relevo Herrera en COPE. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Vamos a contarles a los ponedores porque hasta las 4 de la mañana hay muchas cosas que contar y sí, hacemos un pequeño avance a esta hora. Siempre nos gusta pues sí, para que vayan preparados.
Que sepan lo que les viene este ratito. Pues sí, vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar, como siempre, nuestro querido Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y que así, si tú vas a pasar mucho calor en tu ciudad y te apetece estar en un sitio fresquito y quieres ir al cine, sepas qué películas puedes ver estos días. Y también vamos a conocer a una conductora de autobús muy especial.
Todo esto será en la próxima hora. Hoy estamos hablando contigo, ponedor, sobre si te gusta más el frío o el calor. Eso es en nuestras redes sociales. Puedes contactar con nosotros a través de Facebook, también del WhatsApp 662-942-605. Y te recuerdo el número de estudio, el del estudio, el número gratuito que tenemos para que contactes con el programa 950-6006. Escuchamos un poquito de música y seguimos. Llevabas mucho tiempo sin escuchar esta canción, Los Brincos, este Mejor, un éxito que suena en Poniendo las Calles a las 3 y 9 de la madrugada. Estamos en directo en la cadena COPE y hay un montón de mensajes hoy hablando pues del frío, del calor, que es lo que les interesa. María es que directamente dice, el invierno es muy triste, Bea. O sea, no ha contestado ni a la pregunta. ¿Qué te gusta más, el frío o el calor? El invierno es muy triste.
Con eso nos lo dice
pues
todo.
Pues ya te lo ha dicho todo. Claro, si es que no hace falta... No
hay que andarse
más
con rodeos, si es que lo ha dejado muy claro.
A mí también me parece. El invierno es muy triste. Luego tiene sus días, ¿eh?
Sí.
Hay días buenos porque dices, ay, pues qué bien, hoy me voy a quedar en casa, porque además hace malísimo
claro.
Y nadie me va a dar por saco para ver si nos tomamos algo.
Tiene también su momentito placentero de mantita, de estar con el pijama gordito
ver
en casa.
Una peli ahí relajadito.
Claro, con chocolate calentito. Chocolate, tiene sus
estás como
cositas.
El café macchiato, ¿no? ¿Cómo es? Sí, el de Eurovisión.
Sí, mi
el
amor, chocolate. Espresso macchiato. Si estoy sin la cabeza. No las tenemos buenas ya las cabezas.
No, tenemos a un compañero de la radio, entra a trabajar, enciende el ordenador y pone el café macchiato.
Es que encima es pegadiza, ¿eh? Y no se te quita de la
ese
cabeza.
Ese es el problema, que como lo pongas todos los días, la tenemos ahí...
Sí, sí.
Bueno, ¿qué cuentan los ponedores hoy sobre el frío, el calor?
Sí, Elia nos dice que ya es más de calorcito, pero dice, soy como los sombreritos de paja, ni frío ni calor. El invierno no me gusta, solo se está bien en el braserito. En otoño se va olvidando un poco ese frío y en primavera es cuando mejor se está. Aunque llevamos unos años que ha pegado fuerte y en Andalucía el verano es muy caluroso, así que sí. Hay para escoger.
Hombre, sí, ya, sí. Si es cierto que, por ejemplo, si vives en Córdoba, por mucho que te guste el calor, hay un momento en el que hay dos meses de tu vida, que son un horror, claro.
No, es que depende de dónde vivas, también se ve
se
de una manera
mejor
u otra.
O peor.
Sí. Marcelino nos dice que él odia el frío y el invierno. Dice, ahora llega mi tiempo. Calorcito, calorcito, que así me pongo moreno. Claro que sí. Ay, yo no me pongo morena, pero me gusta el verano igualmente.
No, y no te pones morena, nada.
Yo lo intento. Pero no me pongo tostadita, ¿eh? Me cuesta mucho.
Yo, sin embargo, cojo color rápido. Tengo la piel un poquito cetrina y...
No te cuesta nada, ¿no?
No me cuesta nada. No, de pequeña me ponía, de verdad, ¿eh?
Como un cuco.
Sí, total, total, total.
Pues yo nada.
Y me ponía súper morena y luego con el tiempo pues vas perdiendo, ¿no? Supongo la melanina esta que dicen que tenemos... Y, sí. Y ya no tanto, pero no me pongo roja, no paso por ese tono.
No pasas por el tono cangrejo.
El tono cangrejo no, yo soy de cuando me da el sol me tuesto.
Qué bien.
Doradito.
Yo ya te digo, me tengo al final siempre que recurrir a los autobronceados para,
bueno, pues muy
para
bien, porque...
sentirme que estoy en verano, porque si no digo...
Antes estaban
muy
mal vistos, pero a mí cada vez me gustan más porque así evitas ponerte al sol, que
claro.
Es algo malísimo.
Sí, así
o sea,
por lo menos...
ahí al sol es
sano, es mucho más sano.
Y es mucho más sano.
Eso es
el
así.
Autobronceador.
Ahorita nos dice, a mí me encanta el solecito y la luz solar, y si es junto al mar, mucho mejor. El frío y la poca luz del invierno me entristecen. Por lo tanto, solecito moderado y siempre junto al mar cuando es posible.
Muy bien.
Sin decirnos la época, nos lo ha dejado claro, ¿no?
Ya
que
sabemos de qué nos está hablando.
Sí, sí, sí. Market nos dice, frío, frío hará en la Antártida y para irme allí no tengo cuartos. Al que le guste el calor amarrado en mitad de un campo de fútbol y cuando pida agua, una embozadita de sal, verás que pronto cambia de gusto.
Ahí rápidamente.
Y tenemos un team también de frío, hay un poco de todo. José Luis también nos dice que él prefiere el frío, que no soporta el calor y menos aún cuando es extremo. Porque
claro,
es lo que decimos, es que depende de dónde. Y dice, si hace frío con una camiseta térmica pillada
pues
con los
vale.
Calzoncillos más la ropa de fuera vas estupendamente. Pero con calor, por mucha ropa que te quites, sigues asfixiado.
Pero es que yo es al revés, yo lo siento, pero es que yo con el frío da igual lo que me ponga.
Yo
como
igual.
Me quede helada.
Como se te meta en el cuerpo ese frío,
y
no
da
se
igual,
te va.
Da igual, y se me empieza a poner la nariz como a los perretes, mojada. O sea, ya ahí es que digo, me estoy quedando helada. Y los pies, bueno...
Eso ya es otro tema.
Ni lo siento. Álvaro dice que el frío, que es su mejor estado, que no aguanta el calor. Y eso que soy del sur, nos cuenta Álvaro. Lo mismo precisamente por eso,
por
Álvaro.
Eso, sí.
Si lo pasas un poco mal. Bueno, hoy hablando del frío, del calor con nuestros ponedores, dejadnos vuestros mensajes en Facebook y también en el WhatsApp 662-942-605. Y ahora tenemos que meternos en el cine. Es viernes y claro, toca repasar los estrenos de cine tanto en las salas como en las plataformas de streaming. Para eso ya está con nosotros nuestro experto Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. Muy buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Bueno, pues yo muy bien. Deseando, como siempre, que nos cuentes los estrenos de esta semana para ver de qué podemos disfrutar. Hoy viene potentísimo esto porque empezamos nada más y nada menos que con un thriller de acción que, claro, todos estábamos esperando los que somos fans y que tú dices que en el Tom Cruise vuelve a sobrevivir al más difícil todavía, Misión Imposible, Sentencia Final.
Cuando la seguridad es una prioridad absoluta, cuando las circunstancias parecen imposibles.
Siempre hemos estado en el lado bueno. No me arrepiento de nada.
Debes confiar en mí una última vez.
Tan, 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 tan. Me sé de memoria ya esta musiquita que, por cierto, compuso Lalo Schifrin y tal, vamos a hacerle homenaje, pero que, claro, lleva 30 años sonando en esta saga de películas larguísima en la que Tom Cruise se ha dejado el pellejo, la vida. Es increíble que la siga haciendo. Recordemos que es una adaptación de la serie televisiva que se emitió entre 1966 y 1973 de Bruce Geller, muy similar en planteamiento a toda la saga fílmica de 007 en aquel momento en plena Guerra Fría, y que luego pues ha ido evolucionando con una serie de componentes comunes y tal, las máscaras, la tecnología y por supuesto las machadas de Tom Cruise, que sigue haciendo las escenas de acción teniendo una edad bastante provecta, que es la mía, por cierto. O sea, ya me gustaría estar a su nivel desde el punto de vista físico y seguramente psíquico también. En fin, aquí hay dos secuencias, una en el submarino y otra con avionetas, que ya justifican la película de por sí. Secuencias de acción sensacionales, filmadas además en IMAX, en escenarios espectaculares. A nosotros nos la han puesto en IMAX en versión original subtitulada. Es una experiencia sensacional, además el sonido es buenísimo. Intriga, humor, drama. Drama lo cuida bastante porque se ha hecho un equipo ya humano que resulta muy entrañable. Están muy bien seleccionados todos los actores secundarios: Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, que además añade siempre algún elemento de humor especialmente incisivo, Vanessa Kirby. Están todos muy bien por medio mundo y completando la acción de la anterior, que es bastante actual porque es una inteligencia artificial que se ha revelado y está a punto de provocar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y quién va a resolverlo? Pues el de siempre, Ethan Hunt, que es el personaje de Tom Cruise, este agente secreto fuera de todos los gobiernos y tal, que va a su aire y que siempre llega muy justito, casi siempre, pero llega. Acción sin parar, por tanto. Tarda un poquito en entrar. Esta película, la verdad es que como es continuación de la anterior, se tira una primera hora ubicando de nuevo al espectador y rindiendo homenajes. Rinde un montón de homenajes. Yo no sé si porque han pensado, que es como la han vendido inicialmente, que es la última de la saga, no lo sé. Desde luego el más difícil todavía lo consiguen, y mira que era difícil porque ya había hecho un montón de machadas. Y luego se ve que el binomio entre Tom Cruise y Christopher McQuarrie, que es este guionista de Princeton, de 57 años tiene, que hizo Sospechosos Habituales, nada menos, Valquiria, que ya conoció a Tom Cruise, y luego hizo por su cuenta Secuestro Infernal, pero luego ya fichó con Tom Cruise en Jack Reacher y luego todas las Misiones Imposibles últimas, Nación Secreta, Fallout, Sentencia Mortal y ahora la Sentencia Final. En fin, hace muy buena pareja, dirige muy bien. Tiene un equipazo en todos los aspectos técnicos sensacional. La música la han variado esta vez más Arug y Alfie Gottfried, dentro de que el tema principal sigue siendo el de Lalo Schifrin, que hay versiones de todos los gustos, ¿no?, dependiendo de las épocas de la película. En fin, yo le tengo un respeto enorme, deja boca abierta al espectador. Es verdad que desde el punto de vista argumental es un poco irregular, sobre todo esa primera hora, luego ya entra a matar. Pero luego los personajes son tan entrañables, los conflictos que provocan, los detalles también de buen cine clásico, atentos a la medalla de San Cristóbal, que por cierto será una cosa del propio director Christopher McQuarrie, en fin, que me parece que es católico. A lo mejor es una, eso habría que preguntárselo a él, es muy interesante, es el que hizo Valquiria y el personaje de Valquiria era católico. Bueno, en fin, que lo que se esperaba uno, Misión Imposible, Sentencia Final, acción a raudales, palomitas y el cine visto en el cine, porque esta película sí que hay que verla, y si puede uno verla en IMAX, mejor que mejor.
Pues hemos empezado fuerte, ahora nos vamos a ir con un drama familiar, un matrimonio divorciado con un hijo autista que busca ayuda, una función inesperada.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
No quiero que esté en su mundo, le quiero en este mundo. Tienes que saber que tienes una familia que te quiere, te necesita y le importas.
Bueno, inesperada y además una alegría inesperada también, porque es una película del 2023 que hasta ahora no se ha estrenado, teniendo como tiene en su reparto a Robert De Niro. Me ha sorprendido porque es una gran película. Podríamos decir que es una gran película independiente a pesar de las estrellas que están en ella, porque el director es Tony Goldwyn, angelino de 65 años, actor metido a director, nieto de Samuel Goldwyn, actor en Ghost, en El Último Samurái, en Oppenheimer, pero director también en series como Anatomía de Grey, en Dexter, y ha hecho sus pinitos con La Tentación, Siempre a tu lado, que estaba bastante bien, El Último Beso, Betty Andu Waters, y aquí lo demuestra que es un actor estupendo, se reserva un papel también, y es la historia del protagonista, que es Bobby Cannavale, que está sensacional, un guionista de televisión, un cómico de improvisación más bien, que tiene sus programitas, divorciado y con un hijo autista al que quiere con locura y que no saben cómo encauzarle porque le echan de los colegios y tal. Y él, además, después de la separación, tiene que volver a vivir con su padre. Ahí es donde entra Robert De Niro, en el mejor papel que ha hecho en los últimos 30 años, a lo mejor. Y, en fin, acaba siendo una road movie huyendo el padre y el hijo hacia destino inesperado. Todo con un tono nada estridente, muy profundo, meditado, mostrando con claridad las grandezas y las dificultades de un chaval que es muy listo, pero que tiene ese espectro autista, con lo cual el guionista Tony Spiridakis, hay que elogiarlo porque ha hecho un trabajo muy bueno, todos los personajes tienen entidad, y insisto, Bobby Cannavale está muy bien, pero es que el chaval que se lo interpreta, William A. Fitzgerald, es buenísimo, la madre es Rose Byrne, y además no hay arquetipos en esta película ni clichés, hay mucho gris en cada uno de los personajes, hacemos lo que podemos y más o menos es lo que transmiten los personajes, con lo cual son muy empáticos. Y luego un tono a veces hiperrealista, un poco descarnado, pero enormemente positivo respecto a temas cruciales como la maternidad y la paternidad, como el autismo, por supuesto, como el papel de los abuelos, la resiliencia en un mundo agresivo individualista como en el que estamos viviendo, y luego, sobre todo, una apuesta total por el poder del amor de padre a hijo, de esposos, de abuelo a nieto y de abuelo a hijo. En fin, enormemente interesante, además, ilustrado con unas cuantas canciones independientes, indies de estas que están muy bien, como esta de Ray Isla, Ezra, que es el título original de la película, que es el nombre del chaval. Aquí le han titulado Una función inesperada para, no sé. Pero bueno, el caso es que es una gran película, es un gran drama familiar que tiene un público muy amplio y que además toca un tema de gran actualidad, con lo cual bienvenida sea Una función inesperada.
Pues dos de dos, bastante buenas las dos y yo creo que vamos bien. Ahora vamos a seguir, nos dices ya que bajas un poquito el listón con una comedia fantástica que calificas como correcta versión en acción real del film animado Lilo y Stitch.
Hemos capturado un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Necesito un amigo.
Aloha, 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 aloha.
Bueno, yo es que le tengo mucho cariño a Lilo y Stitch, a la película de animación del 2002 que dirigieron Chris Sanders y Dan DeBlois para Disney y que después Chris Sanders se fue de allí en DreamWorks, imitando bastante los diseños de Lilo y Stitch, hizo la saga que más me gusta de DreamWorks en animación, que además tendremos versión en live action, como se dice, en acción real, este año, que es Como entrenar a tu dragón. Es decisivo en los diseños ver Lilo y Stitch. ¿Aquí qué han hecho? Pues lo que está haciendo la Disney en los últimos años, que es todos los éxitos que tienen en animación, convertirlos en películas de acción real para las nuevas generaciones. Recordemos que es un bichejo fruto de un experimento, un bichejo extraterrestre que huye a la Tierra y cae en Hawái, donde se hace amigo de una niña huérfana que cuando ha visto caer esa estrella fugaz ha pedido tener un amigo, porque lo está pasando muy mal una vez que han muerto sus padres, a pesar del cariño de su hermana mayor, que es una surfista muy destacada, pero que, en fin, hace lo que puede. El remake es muy fiel, en acción real, de aquella película que estaba muy bien, es divertida, es positiva como aquella, pero carece de la magia de la película original. Y eso que la niña Maya, que aloja de 8 años, es encantadora, da gusto verla. Su hermana también está muy bien interpretada, Sidney Elizabeth Agudán se llama. Pero claro, todo lo que le da el cine de animación, pues no lo tiene aquí esto. Sí que tiene todo un elogio de la familia, o Hanna, como la llaman ellos, y la animación del bicho y de los extraterrestres es magnífica. Pero pierde como esa magia, ¿no? A pesar del esfuerzo de Dan Fleischer-Kamp, que es el director de 43 años, guionista y montador también de muchos cortos animados, y que destacó sobre todo con Marcel, La concha con zapatos, que fue candidata al Oscar a la mejor película de animación. Bueno, o sea que está muy bien para un público muy amplio, película familiar para los chavales, pero yo me sigo quedando con el Lilo y Stitch del 2002, sin ninguna duda.
El original. Seguimos con un thriller de acción de Apple TV que no se ha estrenado en cines. Del dices que Guy Ritchie y su reparto salvan este divertimento, La fuente de la eterna juventud.
¿Qué genio puede explicarme por qué estoy aquí?
Buscamos la fuente de la juventud.
Hay un motivo por el que se ocultó la fuente.
¿De verdad crees que habrá una charca de agua mágica al final de esta aventura?
Bueno, Guy Ritchie no necesita ninguna presentación. Este inglés de 57 años que se hizo famoso con dos películas duras y tal, pero muy frescas, Lock and Stock y Snatch, Cerdos y Diamantes, y que luego hizo la saga de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr., Operación Ankle, Aladdin, The Gentleman, Los Señores de la Mafia, Operación Fortune, El Gran Engaño, El Ministerio de la Guerra Sucia. Es un tipo súper rápido, tiene un montón de películas como director y ahora tiene en concreto 8 producciones en marcha de cine, de series. Es la caña, porque son producciones potentes. Esta en concreto, La fuente de la eterna juventud, parte de un guión de James Vanderbilt, que se hizo famoso con Zodiac, aunque luego ha hecho mucho cine de género, Scream, por ejemplo, Criminales a la vista, y sobre todo Tesoro del Amazonas, que sería la película más cercana a esta de planteamiento, y que aquí plantea una copia descarada de Indiana Jones, La momia, Misión imposible, Jason Bourne, todo junto. ¿Qué pasa? Que tiene un reparto sensacional. Nada menos que John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González, Don Hal Cleason. Son muy buenos todos. Y claro, es una aventura igual que todos los títulos que he hecho referencia, con un cierto componente mistérico, incluso esotérico, un poco como en Indiana Jones, te recorre medio a Europa salvando, cogiendo pistas de un lado y otro para acabar encontrando, si la encuentran, la fuente de la eterna juventud, la mítica fuente que te alarga la vida y tal si bebes en ella, pero que a la vez tiene una maldición, en fin, todas esas referencias todas juntas. ¿Qué pasa? Que no es nada original, que es un poco irregular narrativamente, pero que está muy bien rodada porque Guy Ritchie rueda muy bien. El tono es familiar, es divertida, es positiva, es por supuesto increíble en muchas de las escenas que suceden, pero da gusto verla. Y te coges el bol de palomitas y te lo pasas genial, porque además el super reparto es muy empático, con lo cual tira para adelante. O sea que tenemos 4 películas hasta ahora muy apropiadas para un público muy amplio, salvo una función inesperada que es más para jóvenes más que para niños, el resto es para toda la familia. Y, o sea, que está muy bien también la fuente de la eterna juventud.
Y vamos ahora con un drama histórico que te ha gustado más y que también se estrena en las plataformas, en este caso en Filmin, Voces de Libertad.
Sabemos que alguien de la redacción tiene la cinta. ¿Pretenden difundir su contenido?
Luchamos por la libertad.
Si emitís otra cosa, no me quedará otra que clausurar todos los transmisores.
Hay un espía entre nosotros.
Bueno, esta es otra de las alegrías de esta semana. Fue premio del público en el Festival de Karlovy Vary, que es checo, claro, y en los Satellite Awards, que son estadounidenses, fue premiada en el 2024 como mejor película internacional, lo cual tiene mucho mérito. Es una película que no ha llegado a cines aquí. Es de Jiří Mald, un tipo joven de 38 años, checo, actor metido a director, que tiene 3 películas y 2 series, no se ha estrenado nada aquí hasta esta. Nastres es una, Podemé, Kamari es otra. Y creo que estos premios que ha recibido por esta son merecidos, porque es una recreación estupenda de la primavera de Praga, entre enero y agosto de 1968, cuando todo el mundo se ilusiona con la presidencia de Alexander Dubček, que empieza a hacer unas reformas al comunismo férreo, durísimo de Checoslovaquia, y que despierta el miedo en la Unión Soviética, que acaba invadiendo el país en esas fechas, ¿no? Con un ejército de todo el telón de acero que cae sobre la marcha para apagar esa rebelión a favor de la libertad de expresión, de las libertades democráticas. Es muy clásica y moderna a la vez, porque se parece bastante a Septiembre 5, esta película de este año estupenda sobre el atentado de Septiembre Negro en las Olimpiadas de Múnich, que claro, el protagonismo es aquí de el jefe de un equipo que se llama Tomás Havlík, de la radio checoslovaca, que mantuvo abierta la radio de un modo sensacional durante muchas horas mientras entraban los ejércitos en todas las principales ciudades de Checoslovaquia, todos los ejércitos del telón de acero. Me ha gustado mucho, la producción es muy buena y fragmentos documentales muy bien metidos. Hay una denuncia clarísima de la tiranía comunista y sobre todo la soviética, y un elogio de la libertad de expresión y de el periodismo bien hecho a favor de la verdad, que es el objetivo que tiene que tener todo periodista. Con un tratamiento bastante bueno de la religión, hay toda una trama paralela de un sacerdote en una iglesia, con lo cual un producto estupendo, potente, 131 minutos, pero que pasan muy bien, y que para el que le guste el cine histórico, como no hay tanto de este tipo de películas de crítica a los países comunistas y a la caída justo, a las raíces de la caída del comunismo a finales del siglo XX, pues es una película muy valiosa, Voces de Libertad.
Acabamos tu selección con una película española, un drama social que dices que son las desventuras de una familia de agricultores de Jaén, los Tortuga.
¿Quiénes son?
Tortuga les llamaba.
¿Por qué?
Les decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
Más que de una familia, de una parte de la familia, que se lleva un montón de premios en Málaga. El premio especial del jurado, la mejor dirección y mejor guión en el último festival de Málaga. Me parecen un poquito excesivos, aunque es una buena película de una buena directora, que es Belén Funes, esta barcelonesa de 41 años, que hizo dos cortos muy premiados, Sara a la fuga y La inútil, que luego triunfó con La hija del ladrón, que fue Goya 2020 a la directora revelación, luego hizo la serie La ruta, y vuelve con esta historia, que es una madre chilena, atea, y su hija, que es estudiante de comunicación audiovisual, que viven en Barcelona, y vuelven a un pueblo de Jaén para enterrar allí al marido y al padre, que era un emigrante, que se le llamaba Tortugas, a los que se iban emigrantes ahí con la mochila al hombro y tal, por eso lo de Tortuga, y por eso el título de Los Tortuga. Es un reencuentro, como tantas películas de directoras jóvenes actuales, con sus raíces, con la vuelta al campo, con el contraste con la ciudad agresiva de trabajos precarios, donde esta mujer, por ejemplo, la madre chilena, pues es taxista y hace lo que puede, y la otra tiene que trabajar también para pagarse los estudios de comunicación audiovisual, ¿no? Con un tratamiento de la religión ambiguo, toda la familia de Jaén es más religiosa, las dos protagonistas menos, y sobre todo la madre es un poco agresiva, pero dentro de un tono expositivo, donde no hay crítica clara y donde hay muchos grises también, en eso son personajes con matices, muy buena interpretación, muy buena puesta en escena, pero un poquito lánguida, un poco pesimista en comparación con otras películas donde entra más oxígeno por algún personaje, y en algún momento un poquito forzada. Yo tengo por lo menos esa sensación de que es un poco menos auténtica esta película que otra de las directoras de la generación de Belén Funes. Es buena, desde luego, y a veces, por supuesto, habrán susurrando, que es como hacen en las películas de Víctor Erice, que es el gran referente de todas estas directoras jóvenes que están haciendo un cine costumbrista valioso, poco ideológico, lo cual se agradece mucho y que permite pensar sobre las cosas importantes de la vida y sobre, pues eso, el ritmo que llevamos a veces en las grandes ciudades, ¿no? Pero insisto que cansa un poco ya este subgénero que se está repitiendo mucho, tanto formalmente como argumentalmente.
Bueno, ¿destacas algo en el mercadillo, Jero?
Bueno, hay algunas películas, ha estrenado menos esta semana, afortunadamente. Un buen padre me parece una película fallida sobre un sacerdote católico ante su paternidad. es un poco culebrón, es interesante durante mucho tiempo, pero el final es muy decepcionante. Hombres íntegros me parece un culebrón muy turbio, mexicano, sobre un sórdido colegio católico y tal. De esto, buah, es todo como... parece una película de terror, y lo es. Antes de Nos, pues es el largo baile de separaciones y reencuentros de una pareja. Tiene pasajes bastante valiosos, otros no tanto. Y finalmente, Hija del Volcán es un documental chileno sobre la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985 y todos los dramas, algunos por lo menos, que generó.
Y vamos ahora ya a 13, porque nos traes un peliculón, también por su duración, una de mis películas favoritas, por cierto, Gigante.
Sí, Gigante es grande en todos los sentidos, porque es larga, son 3 horas 20 minutos, tuvo un montón de nominaciones a los Oscars, ganó el premio al mejor director, que es George Stevens, este californiano, nacido en 1904, muerto en 1975, y que hizo peliculones pues, como Gungadin, La mujer del año, El asunto del día, Un lugar en el sol, Raíces profundas, que es uno de los mejores westerns de la historia, La historia más grande jamás contada, que por cierto ponemos, y ya lo anticipo, el domingo desde primera hora de la mañana entera, Esta vida de Cristo, que hizo... en cierto modo para completar un miniciclo este fin de semana sobre George Stevens. Y recuerdo que Gigante es una película espléndida con Rock Hudson, Elizabeth Taylor, James Dean, una película río que inspira además otra gran película contemporánea, Pozos de ambición, de Paul Thomas Anderson, está ahí en las raíces. Y que, en fin, George Stevens, uno de los grandes de Hollywood, y además tiene un tono muy moderno la película para la época, porque no parece que es una película de 1956, también por el personaje de Elizabeth Taylor, súper joven, tenía 24 años, y le da un toque feminista a la película, interesantísimo, interesantísimo. Y hablando de miniciclos y homenajes, el domingo en Viva el Cine Español tenemos 2 comedias populares de Mariano Ozores, que ha muerto esta semana, el miércoles 21 de mayo, con 98 años, este popularísimo director español del que el domingo ponemos Es peligroso casarse a los 60 con Paco Martínez Soria y Julia Martínez y Venta por pisos de Concha Velasco y José Luis López Vázquez, todo eso en la sobremesa del domingo. Y mañana sábado, porque por supuesto Gigante la ponemos en el Classics, hoy viernes a las 10 de la noche, Juan Orellana y yo lo comentaremos además con Ana Sánchez de la Nieta, que es una crítica excelente en la agencia Hace Prensa. Y, insisto, mañana sábado tenemos también pues un melodrama espléndido, Cita en Hong Kong, de Edward Dimitri, con Clark Gable y Susan Hayward, nada menos. 12 del Patíbulo, que ya la hemos puesto en Classics, de Robert Aldrich con Lee Marvin y Charles Bronson. Y El gran combate, película sensacional de John Ford, con Richard Widmann y Edward G. Robinson. O sea, una selección esta semana estupenda, de géneros muy variados y una calidad media muy alta.
Pues muy bien, Jero, tenemos una oferta estupenda tanto en salas como en plataformas como en 13 Televisión. Nos vemos el martes en cine con otros ojos.
Hasta entonces, Bea, un abrazo.
Hasta entonces, 3 y 37 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estos tiempos de inmediatez que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí. Le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. Anastasia sobrevive, el Zarevich sobrevive, pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí. Y que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Thank you.
Continuamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno en El Pulpo. Mira, en la tarde de Pilar García Muñiz, son conocedores de la historia de Javi Nieves, conocen a Isabel, ella es la conductora más molona de autobús y resalta que es una de las 17 mujeres al volante entre más de 150 conductores de su empresa. Merece la pena que lo escuchemos.
Isabel es conductora de autobús. Cada mañana repite el mismo trayecto. Madrid, Moral-Zarzal, Moral-Zarzal, Madrid, con sus correspondientes paradas. Y aunque a simple vista podría parecer que todos sus días son iguales, ella se encarga de demostrar lo contrario. Nada más subir al autobús, lo notas. Isabel desborda alegría. Saluda a todos y cada uno de sus pasajeros.
Hola. Buenas tardes. Gracias. Hola. ¿Qué tal?
Pues mira, muy bien. Muy bien, muy bien.
Hola. Buenas tardes. Vamos, que ya es viernes. Buenas tardes. Hola, chicos.
Pues así va saludando Isabel a todos los pasajeros. Desde luego muestra su energía firme y luminosa que se contagia al instante. Y cuando ya todos están en su sitio, lanza su clásico aviso. Cinturón puesto o multa segura. Lo dice entre risas, pero va en serio, porque Isabel sabe que en ese autobús lleva vidas y ella desde su asiento de conductora las cuida. Isabel hoy es la protagonista que rescata a Javi Nieves aquí en la tarde. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Isabel lleva más de 25 años al volante. Primero manejó un camión y desde hace 13 años conduce un autobús. En su empresa forma parte de un grupo todavía pequeño. Es una de las 17 mujeres entre más de 150 conductores. A quienes tienen la suerte de sentarse en las primeras filas, Isabel les ofrece algo más que un simple trayecto. Les regala una historia. Mira a este, mira a aquel, va comentando las maniobras ajenas, esquiva los errores de otros. Bueno, que tiene su propia clasificación de conductores. Están los moñas, están los berzas.
Me gusta mucho.
Isabel habla, sí, pero no pierde la compostura ni el control. Cada kilómetro ella va contando su experiencia y también su buen humor, porque ha vivido pues mucho y no todo ha sido fácil y tal vez por eso sabe saborear cada minuto y exprimir todo el jugo a la vida como ahora nos va a contar.
Bueno, y por todo esto es por lo que has elegido a Isabel para ser protagonista de una nueva historia. Isabel García Moreno, bienvenida a la tarde. Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? Estupendamente.
Oye, muy Isabel, bien. Creo que en tu pueblo te conocen como Isabel la Frutera. ¿Esto por qué?
Efectivamente, pues porque mis padres llegaron a Moral-Zarzal, iban de vacaciones, y dijo mi padre, anda, pues aquí no hay ninguna frutería. Y pues a la currar todos. Y ahí la montó en principio de fin de semana, que se llamaba la frutería Frutas Gracia. Y en principio pues era fines de semana y verano. Y luego, bueno, pues ya cuando ya empezamos a ser un poquito más mayores, pues ya todo el año.
Ya, y tuviste que asumir una vida que no te gustaba, no era lo que soñabas, porque tú querías ser médico militar, ¿no? ¿Qué pasó?
Sí, médico militar. Pues pasó que con 17 años pues falleció mi padre. Y, ay, me emociono.
Normal.
Y bueno, pues muy duro, porque yo me quedé con 17 años, mi hermana con 21, y mi hermano, pues un canijo con 11 años. Así que, y mi madre, pues una leona y una luchadora, y nos tuvo a todos allí como una buena gallinita, y bueno, pues a currar. Y entonces, pues se truncan muchos sueños, la verdad. Pero bueno, yo pienso que las experiencias de la vida te hacen ser luego la persona que eres y ya está. Con mucha pena, porque al final la vida es dura, muy dura, porque con 17 años eres un adolescente y lo que quieres pues es lo que quieres. Salir, entrar, estudiar, pero no puede ser. Con lo cual, bueno, pues a currar. Empecé el instituto por la tarde, pero era horrible, porque el instituto era de 3 a 10 y yo me levantaba todos los días para irnos al mercado central con mi hermana a las 3 de la mañana. Entonces nos íbamos en el camión de mi padre, por cierto. Ella conducía en los mandos y yo conducía por el de copilota atrás. Pero bueno, éramos, digo, porque mi hermana la pobre ya no está entre nosotros. Falleció también con 36 años hace muchos años ya.
La vida parece que se ceba con algunos, ¿eh?
Sí, la vida no ha sido fácil, desde luego, en tu caso, Isabel, en tu familia. ¿Cómo recuerdas tu primer día al volante? ¿Cómo fue subirte al autobús sabiendo que ya no ibas sola en tu camión, sino que llevabas las vidas también de otras personas a tu cargo?
Ay, mi madre, me cagué de miedo. Pero bueno, no, guardando la compostura, sabes que sabes conducir, llevas muchos años al volante, pero claro, no es lo mismo llevar sandía, melones y patatas que no protestan que llevar personas. Mira, ya te he contado una cosa muy graciosa. Al principio de empezar a trabajar en la empresa, había un señor todas las mañanas que se paraba en el autobús, en la puerta, allí en el zoco. Y yo le decía, hola, buenos días, caballero. Y me miraba y me decía, contigo no me subo, que eres una chica. Uy. Y le dije, bueno, pues al principio dije, ostras, este señor, qué borde, ¿no? Digo, bueno, pues nada, pues cerré la puerta y me fui. Pero mira por dónde, un domingo por la mañana, que también trabajé, estaba ahí el señor, un señor mayor, un abuelete, y me coge y me dice, ¿qué pasa, que nada más vas a conducir tú? Y le digo, pues claro, digo, si es que soy la que más trabaja de la empresa, caballero, pues claro. Digo, venga, ande, súbase conmigo. Digo, que no se preocupe, que es que no hay más autobuses. Este es el último ya. Mentira, yo le mentí. Y me dice, ¿cómo? Digo, sí que es el último, hoy ya no se trabaja más. Entonces sube el señor y según se va subiendo le digo, caballero, digo, encima de usted tiene usted el casco. Digo, ¿se pone usted el cinturón? ¿Se pone usted el cinturón de seguridad?
¿Y el casco?
Y se pone usted el casco. Digo, y así va usted más seguro. Me miró así con cara de muy mala leche y se sentó. Y cuando se bajó el señor, de verdad, o sea, me encantó, porque para mí fue el piropo más grande que me han echado en la vida. Se bajó por la puerta delantera. Yo siempre digo a mis abuelos, bueno, y a toda la gente que puede salir por la puerta delantera ahí en Moncloa, y me dice, señorita. Y digo, bueno, ya verás tú este señor. Digo, me va a echar una peta, digo, de mucho cuidado. Vengo a darle a usted la enhorabuena. Ya quisieran conducir muchos como ha conducido usted. Y le dice, ole, ole, ole. Digo, muchas gracias, caballero. Y el señor se bajó. Bueno, te puedes imaginar el subidón. A mí me encantó. Y esto fue al principio de trabajar, ¿eh?, en la empresa. En mi empresa pues había muy poquitas mujeres. Había dos chicas solamente trabajando. Yo fui la tercera. Entramos tres chicas a la vez. Y yo pues fuimos de las terceras chicas que entramos en la empresa.
Y había muchos prejuicios todavía.
Te digo que yo no he tenido problema en ese aspecto, ¿sabes? Porque cuando alguno ha venido así un poco ladeado, yo le he dicho cómo me llamo y cómo mi apellido. ¿Sabes? O sea, yo tengo carácter.
Y luego eres de las que dice que a ti se te ama o se te odia. ¿Por qué cuentas eso? ¿Por qué dices eso?
Sí, yo siempre lo digo. A mí o me amas o me odias, pero por cómo soy, por el carácter que tengo. Yo, si eres bueno conmigo, yo te doy todo. Te voy a dar el doble. Yo siempre voy a dar el doble de lo que me des. Y si eres un borde y eres un tonto lava, pues de mí no tienes absolutamente nada. Entonces, yo soy muy simpática, pero cuando me cuadro... ¿No es que quería ser militar?
por algo.
Claro, por algo. Yo cuando me cuadro, me cuadro. Y sobre todo lo que no consiento absolutamente, nunca lo he consentido, son faltas de respeto hacia mi persona. Y cuando estoy en el autobús, hacia mis viajeros y el autobús en el que voy. Uh-huh. Lo considero mío y entonces no las consiento.
Isa, te vemos sonreír, saludar uno por uno a tus pasajeros.
Sí,
y
sí.
También tener palabras para todos.
Hola, Isa, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué tiempo?
Un montón de tiempo sin verte.
¿En lo coincidimos?
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Me alegro un montón.
Muy bien, te ves estupendo.
Perfecta, yo adivina de la muerte.
¿Qué tal?
Venga, un besote.
Hola.
O sea, es que les saludas, saludas a los pasajeros, Isabel, y hablas con ellos.
Sí, claro, es que a mí me conoce todo, me conoce muchísima gente. Y cuando no me ven, porque como nos cambian los servicios, una vez estás de mañana, otra vez estás de tarde, también tenemos el urbano de Villalba, entonces pues te cambian. Como nos cambian, pues a lo mejor está la gente sin verme un tiempo y me echan de menos. Y a mí eso me encanta, de verdad, me encanta.
Oye, tú observas muchísimo, bueno, es una de las cosas que te caracteriza, el observar después de tantos años al frente del volante. has hecho una clasificación muy graciosa de cómo conducimos. Están los moñas, los berzas. A ver, cuéntanos qué es esto y quién, es,
duda,
y quién es cada
favor.
Quien.
Mira, para mí los moñas son los moñas que van por el segundo y el tercer carril, pues con defecto de velocidad. Eso es súper, súper, súper peligroso. Unas veces por miedo, otras veces por extrema precaución. Pero yo pienso que si vas a ir... O sea, las autopistas y las carreteras convencionales son para ir a la velocidad que te marca la vía. 5 arriba, 5 abajo. No puedes ir a una carretera de 120, no puedes ir a 90 o a 80 por la carretera. Vas estorbando y sobre todo vas estorbando. A mí lo que más me fastidia, aunque vayas por el carril derecho, ¿vale? Lo que más me fastidia de todo es que molestan a los camiones los matan. La gente que va a 80 kilómetros o a 90 en su velocímetro marca 90, pero sabes que siempre los velocímetros tienen un margen de error. Y el margen de error lo tienes que comprobar con un GPS. Si tú vas a 100, a lo mejor en tu coche vas a 95. Entonces, tener claro más o menos la velocidad, que, o sea, el velocímetro, el margen de error que tiene, y no hay problema. Y era 95, pero 95 reales, que 95 reales más o menos es a 100 por el carril de la derecha. A los camiones, yo soy muy, muy, muy pro camionera, camiones, ¿sabes? A mí yo lo respeto muchísimo, porque he trabajado en ello y sé lo que hay. Y entonces los matas en una subida, la gente que se pone a subir una cuesta a 80 kilómetros hora, jolines, mete cuarta, acelera y tira para arriba, ¿no? Esos son los moñas. Y luego están los berzas. Los berzas son los que van metiéndose entre los moñas, ¿sabes? No llegan tampoco a la velocidad de la vía, porque hoy en día no se puede circular a 120 por la autopista en una punta, ni de cachondeo. Pero se van metiéndose entre los coches y al final, ¿quién tiene el accidente? El berzas. ¿Por qué? Por el moñas. ¿Sabes? Lo tiene por el moñas, al final. Pero por eso los tengo así... Los
clasificados.
Los tengo catalogados. Uh-huh. Sí, bueno, cosas mías. Yo es que soy así, soy un espíritu libre.
Oye, Isabel, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado en una de tus rutas? ¿Algún gesto, alguna conversación que ya vemos que tienes mucha confianza y familiaridad con los pasajeros?
Pues mira, me pasan todos los días, o sea, cuando has hecho la introducción, todos los días son diferentes. A mí mucha gente me dice, jo, es que vaya aburrimientos. Digo que no, que cada día es distinto. La carretera es distinta a los 2 minutos. Los viajeros que se suben, los de por la mañana son de una manera, los de la tarde son de otra, los del fin de semana son de otra. Entonces, cada día, pues, o sea, cada ruta que haces es completamente distinta. Me pasó un caso muy emotivo, porque yo tengo hijos. Y cuando me pasó esto, pues esta cría tenía 19, 18 años, no, sí, 19, 18 años, no recuerdo muy bien. Y tenía exactamente la misma edad que mi hija. Y estoy haciendo una de las rutas y tengo la parada, pues la tengo en la vía de servicio de Cerceda. Y yo llego allí, era un día de invierno, allí, aquí en la sierra, donde yo vivo. En invierno es invierno, hace frío, y justamente esa parada está expuesta totalmente a la sierra a la bola del mundo. Y yo, pues realmente cuando hace tanto frío y son los servicios tan, tan temprano, pues yo antes de abrir la máquina lo que abro es el autobús para que la gente se meta ahí. Y en este caso no era una persona mayor, era una chavalilla. Y yo la vi allí, pues la vi con unas zapatillas de como de estar por casa, con un vestido que luego no resultó ser vestido, era un camisón, y con una chaquetita. Y la veo y la digo, hola. Digo, ¿vienes a Madrid? Y me dice, sí. Digo, pero que hace mucho frío, ¿cómo estás así? No, es que no tengo otra cosa. Y digo, ¿pero cómo que no tienes otra cosa? Digo, vamos, venga, métete. Entonces la metí y cerré la puerta del autobús. Dije, bueno, pues la gente se quede fuera y yo hablo con esta cría. Y me puse a hablar con él. Le digo, pero bueno, ¿cómo vienes así? Y me dices que he estado raptada todo el fin de semana. Y digo, ¿cómo? Dios. ¿Cómo que has estado raptada todo el fin de semana? Digo, a ver, dices que me he escapado. Digo, ¿perdona? Dice, sí, es que yo soy prostituta. Y yo me la quedo mirando y digo, Dios mío bendito, si es como mi hija, por Dios. Y la chavala pues me dijo eso, que es que había estado el fin de semana con este chico se la trajo a su casa, estuvo en su casa, no la dejaba salir, pues que claro, es que también soy drogadicta, me drogo, tal, y yo decía, madre mía, un completo de chavala. Y nada, pues ya, pues era la hora de abrir, y claro, tengo que abrir el autobús, que siempre salimos en hora, o sea, no tiene que pasar algo muy grave para que no salgamos en hora, mi empresa. Uh-huh. Y entonces yo abrí la puerta y empecé a cargar a la gente. Y entonces entró otra señora, muy simpática y súper agradable, y se sentó al lado de ella. ¿Y le te importa? Dice la chica, dice, no. Entonces, bueno, pues en el camino fuimos hablando y al final lo que hicimos fue, yo la di mi teléfono, por si le hacía falta cualquier cosa, esta señora la buscó un trabajo de interna, y bueno, yo cuando se fue lo único que pude hacer fue, la di el bocadillo, la di una mandarina que llevaba también, y la di 5 euros. Entonces, y luego se marchó. No me volvió a llamar ni nada. Y esta señora no la he vuelto a ver. Y yo me figuro que sí que hicimos una buena labor social, porque creo que si la chavala pensaba, yo creo que se fue a trabajar con esta familia.
Qué historia, bueno, qué historia, qué que nace además en el interior, fíjate, de un autobús. Pues Isabel no solamente es conductora, es una mujer que desde su puesto al volante ha aprendido a transformar la rutina en algo extraordinario. Lleva años al frente de un autobús, pero más allá de las paradas y los kilómetros recorridos, lo que realmente la distingue, como estamos escuchando, es la forma en cómo conecta con la gente. Isabel, muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros, con los oyentes de la tarde de COPE. Un placer conocerte, Isabel.
A vosotros, me habéis encantado, me encantáis desde siempre.
Gracias,
un beso,
Isabel.
Fuerte. Hasta luego, Isabel.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Bueno, tú has dado la clave, Pilar. No importa lo que hagas, sino cómo hagas tu trabajo, ¿verdad? Para cambiar la vida a cualquier persona, ya lo hemos visto. Es
y la tremendo. Implicación, ¿no? Se podría limitar simplemente a llevar a sus pasajeros y ya está. Pero es que habla con ellos, les pregunta cómo estás, porque muchas veces necesitamos que alguien nos diga cómo estás, ¿no?
Sí.
E Isabel se compromete con todos ellos.
En ese saludo, en esos 8 segundos que dura un saludo, puedes cambiar la vida de alguien. Uh-huh. ¿No? Y hemos visto un ejemplo muy claro de ello.
La historia de Isabel, la historia que nos ha traído esta tarde Javi Nieves. Gracias, Javi. Hasta
gracias,
la próxima.
Pilar.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Durante esta madrugada, el ejército de